Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, jornada de análisis tras el 23J. Pedro Sánchez reúne a esta hora a la ejecutiva del PSOE para analizar con detalle unos comicios que les otorgan 122 escaños, dos más que en 2019. Estos resultados, mucho más favorables de lo que auguraban las encuestas, podrían llevar a Sánchez a reeditar el gobierno de coalición, pese a no haber sido la formación más votada. Ferraz, Noelia Antoria.
Comité Ejecutivo Federal que analizará los escenarios que se abren para poder mantenerse en el poder. Fuentes del partido ya trasladaron ayer que se intentará la investidura pese a las dificultades que de entrada les están poniendo los de Junts per Catalunya. La abstención para que gobierne el Partido Popular, aunque no ayer de forma explícita, sí durante los últimos días de campaña se dio por descartada. La idea es empezar a dialogar con todos los grupos parlamentarios con los que se contó la pasada legislatura y saber a qué está dispuesto Junts. En el PSOE no dan nada por perdido.
Los 7 diputados de Junts per Cat serían decisivos en una segunda votación para facilitar una hipotética investidura de Pedro Sánchez por mayoría simple. Su secretario general, Jordi Turull, ha alejado la perspectiva de un posible aval de su partido al PSOE. En declaraciones a RAC-1, Turull ha emplazado a Esquerra y al resto de fuerzas independentistas para rehacer la unidad y plantear juntos unas condiciones a Sánchez que pasarían por la amnistía y la autodeterminación. Hoy, curiosamente, la eurodiputada Clara Ponsatí ha reaparecido en Barcelona tras la orden de detención emitida por el juez Llarena a finales de junio. Ha colgado una foto en redes sociales junto a la Casa Vicens en el barrio de Gracia. Y por lo demás, la dirección del PP se reúne a partir de las 5 de la tarde. Alberto Núñez Feijóo reivindicó anoche su derecho a formar gobierno como ganador de los comicios, pese a que la suma de sus 136 escaños y los 33 de Vox están muy lejos de la mayoría absoluta. La número 2 del partido reconoce un escenario muy complejo. Palabras de Cuca Gamarra en Telecinco.
Reitero, ¿no? El escenario es o quien ha ganado las elecciones está al frente de un gobierno del que hay que hablar y hay que buscar cómo puede salir adelante esa investidura, o el otro camino es el bloqueo, haciendo nacer un nuevo Frankenstein II.
Adif ha recuperado hace unas horas la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia, interrumpida desde la madrugada del domingo tras finalizar la evacuación del agua en el túnel de San Isidro, al tiempo que anuncia que investigará las causas de lo ocurrido. Esta incidencia afectó a más de 5.000 viajeros que fueron reubicados en otros medios de transporte, aunque muchos, entre ellos la periodista Esther Jaén, no llegaron a tiempo a votar.
Cuando desde las 6 nos montaron en un tren en Albacete y llegamos a Chamartín a las 7:22, 7:23.
Cogí un tren a Alicante, luego Alicante-Madrid, llegué a las 9 de la noche a Madrid y ya no pude votar.
Vamos ya con los deportes, Laura Cabrera.
Y con la victoria del Real Madrid, la primera en su pretemporada en la gira americana en California contra el Milán. Los de Ancelotti perdían 0-2 al descanso y remontaron a la segunda parte con los goles de Vinicius, que fue suplente, y el doblete de Fede Valverde.
Es el primer partido de la temporada, venimos de un desgaste físico que es normal, es parte de esta pretemporada, y bueno, creo que a poco nos vamos a ir adaptando también al nuevo sistema del entrenador y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor.
El Atlético de Madrid se marcha esta tarde a Seúl con Joao Félix y Morata pendientes de resolver sus salidas. En el entrenamiento de esta mañana no se ha entrenado Nahuel Molina. Y fuera del fútbol, la selección española de baloncesto femenino sub-19 rozó el oro en la final del Mundial contra Estados Unidos, que se disputó anoche en el Palacio de los Deportes. Finalmente se cuelga la medalla de plata con la asturiana Illana Martín, elegida como MVP del torneo con solo 17 años.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de ese alcance que está complicando la salida de la capital por la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, que está generando hasta 3 kilómetros de tráfico lento. Van a encontrar dificultades también en la salida por la AP6 en la Sierra de Guadarrama por una avería de un vehículo. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad tanto en las entradas como en las salidas, al igual se van a circular por las rondas M40 y M50.
Y vamos a ver cómo se circula en el interior de la capital y calle 30, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mónica. Con un par de puntos a tener en cuenta a esta hora de la mañana, con circulación intensa en la ciudad, de la entrada por Avenida de América y, por otro lado, el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, dirección norte. Recordar a los oyentes que el lateral del Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Colón, permanece cortado con motivo de las obras de rehabilitación del aparcamiento.
Es todo. Volvemos con más noticias a mediodía y a cualquier hora en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
convocada bolsa de empleo en la Universidad Rey Juan Carlos para las especialidades de diseño y moda y fabricación y talleres de bellas artes. Se necesita como mínimo el título de bachillerato. El proceso de selección constará de dos fases, una primera de concurso de méritos y una segunda que consistirá en una entrevista de carácter evaluador. La inscripción se puede realizar hasta el 11 de agosto.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan ya 6 minutos de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días, Madrid. Ya saben, la versión fresh. Estamos los de guardia. Unos vienen, otros se van, como diría la canción. Unos hemos llegado hoy. Hay que ver, vaya lunes más durito, porque hemos dormido poco, claro. Ayer ya saben que fueron las elecciones generales, pero aquí estamos. Con buena cara, con buena predisposición y sobre todo con ganas de pasarlo bien. Hasta la 1 de la tarde aquí les vamos a acompañar como siempre en el programa. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar con una persona que, fíjense, ostenta nada más y nada menos que el título de Mejor Lotero de 2023.
5.494 millones.
Bueno, ¿y qué se siente cuando uno reparte suerte, cuando uno da premios, cuando comparte la alegría? Él es Joaquín Monroy de la Peña, de la Administración La Chulapa, que está en Moncloa, y sabe muy bien de lo que hablo. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Pues claro, tú, es que, en fin, te tuteo porque eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
33.
33. Y estás harticos ya de dar premios, ¿no?
Sí, sí. Estamos este año, llevamos ya 12 premios mayores. Y 3 gordos de Lotería Nacional, que eso matemáticamente es prácticamente imposible.
O sea que cuando has escuchado este soniquete, porque hay que ver...
Sí, cada soniquete, vez que se me pone la piel de gallina cuando lo escucho, porque además me acuerdo del gordo de Navidad que dimos hace muy poquitos meses, que fue el mejor día de mi vida laboral, obviamente.
Claro. ¿Cómo vives tú esa jornada? Ahora vamos a hablar de la administración, de tu oficio, de cómo empezaste, de qué te diferencia y cuál es tu éxito, ¿no? Para que puedas dar tantos premios. Pero un día en el que llega el sorteo, el gordo, ¿no? El día del sorteo de Navidad, que es tan importante aquí además en España. Porque claro, ¿quién no lleva un décimo? Porque si te toca a ti, ¿cómo te va a tocar a ti y a mí no? Esto es muy, ¿no?
Totalmente.
¿De qué manera lo vive una persona que se juega tanto?
Pues lo comparo siempre, porque me ha gustado mucho el fútbol, con una final de una Champions, una final de un Mundial. O sea, al final es lo más grande que me puede pasar en mi profesión, es el día que todos los loteros estamos esperando y estamos muchos meses trabajando para obtener los mejores resultados y las mejores ventas. Y la verdad que nosotros en La Chulapa de Moncloa el año pasado nos salió redondo el tema.
La Chulapa de Moncloa, ¿que cuántos años de vida lleva?
2012. Vamos a hacer en octubre 11 años. Uh-huh. Y yo llevo desde 2016, llevándolo ya un poquito más. Y estamos ahora, pues, con todo el tema, estamos intentando darle otra cara al negocio. Estamos intentando humanizar un poco, porque como me dicen muchos clientes, estamos como en un sector muy gris, ¿no? Un poco así oculto, oscuro, como que tú llegas a una administración, el lotero te atiende y te despacha y poco más. Entonces yo estoy intentando abrirnos un poquito a los clientes. Yo estoy ahí casi todos los días, les atiendo, no me importa salir a explicarles cómo se hace una cosa. Uh-huh. Y luego, aparte, por supuesto, de todo el trabajo que hago por detrás, pero lo que intento es un poquito llegar un poquito más al cliente, ¿no? De hacerlo un poquito más, al final, por mi edad, también viniendo de lo que vengo, que son las relaciones públicas, pues me gusta mucho lo que es el trato al cliente y el cambiar un poquito las normas del sector, ¿no?
Un local que comenzó su andadura eso hace 11 años, de la mano de tu padre.
Sí.
Y que tú al final has heredado el negocio porque la parte del socio ya os la quedasteis vosotros ahí en La Chulapa y dijiste, venga, vamos a darle una vuelta, otra perspectiva, otro aire distinto en un oficio en el que tú lamentas, ¿no?, que tenga esa parte un poco gris o, en fin, que sea muy hermético.
Sí, yo ya lo he contado que estuve a punto de abandonar hace casi 3 años, un poquito, yo creo que fue cuando la pandemia más o menos, pero luego es verdad que fundé, ha habido siempre dos asociaciones en el sector, muy famosas, y yo fui uno de los fundadores de la tercera asociación que existe en el sector, o sea, realmente también...
¿Qué se llama?
Loteros en la Lucha. Uh-huh. Entonces, ahí también es verdad que hice historia por otro lado, porque después de unas loterías que tiene más de 250 años de historia, el crear una tercera asociación, pues fue también un hito en la historia del sector. Y a partir de ahí, como que a mí el crear la asociación me permitió venirme un poco arriba con el tema de ser lotero y dije, pues mira, ¿por qué no ser lotero e intentar ser el mejor, ¿no? Y así me he puesto a trabajar ayer. Mira, ayer acabé a las 5 de la mañana. Vaya. ¿Qué dirás tú? ¿Qué haces en pleno julio a las 5 de la mañana en tu local? Pues a las 5 de la mañana trabajando desde las 11 de la mañana, o sea, 16 horas me meto al día para el cuerpo y al final soy una persona que se exige mucho y creo que en cualquier profesión para intentar ser el número uno tienes que, sobre todo, trabajar mucho.
Uh-huh. Oye, a las 5 de la mañana, pero no sé, ¿qué estás buscando números, sí, que te pide la gente a lo mejor y que no están aptos aquí en Madrid para un madrileño? O no sé, cuéntame.
Bueno, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo y yo tengo mis estrategias. Obviamente el juego tiene una parte de azar, creo que también tiene una parte matemática. Y creo que todos los loteros tenemos cada uno nuestra forma de hacer las cosas. Yo tengo mis estrategias, me están funcionando, porque como te digo, dar 3 gordos de Lotería Nacional este año es una auténtica brutalidad. O sea, yo lo estaba analizando. Incluso yo mismo me cuesta a veces creérmelo. Veo una foto que he subido al Instagram con los 3 diplomas y digo, es impresionante, ¿no?
Bueno, te has traído los diplomas, ¿no?
Sí, los tengo aquí. Luego,
ay, para enséñamelos, que porfa. Aprovecho para decir que a través de nuestra página web, en Emisión en Directo, se puede ver este estudio y lo que estamos aquí viviendo, que son estas experiencias de nuestros invitados que compartimos con ustedes. Primer premio, 57.639.
Este fue el de Navidad.
Este fue el de Navidad.
Luego tenemos uno de el sábado, de febrero. Ajá. Y tengo uno del jueves, 13 de julio, que es el último que he dado. O sea, realmente ya lo he dado todo porque he dado jueves, lotería el jueves, lotería el sábado, Navidad. Y del niño di el segundo premio.
Y del niño el segundo.
O sea, que he tocado en todos los sorteos, se da algo. Si haces la media, cada 15 días doy un premio mayor y cada 2 meses un gordo de Lotería Nacional. O sea, son números que no... Que yo, por más que analizo el mercado, porque obviamente me fijo mucho en la... Vamos a decir competencia, para mí son compañeros.
Sí.
Pero vamos a decir competencia, me fijo mucho en ellos. Y ahora mismo, a mis números, que yo sepa, no se acerca nadie.
Pues mira, es lo más cerca que yo he estado de un premio gordo. El diploma este que has traído.
Muchos millones de euros en estos
papeles. Qué lástima. Que además has traído también el premio,
sí,
que
el
te
premio
otorgaron precisamente.
Te estaba enseñando antes.
Por haber repartido tantos premios, ¿no?, en tan poco tiempo. Porque ¿quién concede este premio? O sea, el hecho de convertirse en el mejor lotero del año... ¿Quién lo otorga y qué es lo que se tiene en cuenta?
Lo otorga Dilla Abogados, la empresa Dilla Abogados, y tienen en cuenta 2 cosas fundamentales. La primera, los números de premios, que ahí yo sabía que iba con gran ventaja, porque ya te digo que o pocas o ninguna iban a mi nivel de premios. Y luego otro dato muy significativo, que ahí ya sí que también creo que es casi imposible que me pueda ganar alguien, que es el aumento de ventas. Uh-huh. Traigo también, que eso te lo enseño si quieres luego,
sí,
porque no se va a ver aquí,
¿sí?
Traigo el documento, nos envías el AE, que es lo que ya se ha puesto del Estado, sí, cada 6 meses los semestres de ventas. Y la media de España ahora mismo en ventas está de crecimiento en un 3%, 3,52. Yo estoy en un 55. Uh-huh. O sea, es que si lo piensas...
Es una barbaridad.
Son números que... Y luego en Lotería Nacional, que es esto de los gordos, la media en España está como en un 4 y pico, ¿vale? Uh-huh. % de crecimiento. Yo estoy en un 106. Entonces los números son números, ¿no? Son
los
datos, como digo,
cantan,
yo.
Cantan, como los niños de San Ildefonso también.
Los datos ahí están.
¿El premio qué es?
¿Cómo que es? Es el donde se, como lo de Navidad, cuando meten las bolas, uh-huh, el bombo de ahí las está. Bolas. Está súper bastante bonito.
¿Te ha tocado alguna vez a ti algún premio?
No, le tocó a mi padre un quinto cuando no éramos loteros. Y luego me tocó una vez un Joker, pero nada, 10.000 euros, no, y hace ya 4 o 5 años. Bueno, pues pero realmente no me ha tocado. Conozco compañeros que sí, que han dado premios y estaban ellos con el décimo cogido, yo no.
Con esta estadística, dentro de nada, vamos, que estoy convencida que serás otro de los agraciados.
Sí, no, pero para mí el premio es triunfar en mi trabajo y hacer feliz a la gente, porque al final, siendo lotero, como decías tú al principio, lo más importante es ver la felicidad de la gente. A mí me ha venido gente y me ha dicho que les he quitado hipotecas. O sea, ver la felicidad de la gente a mí me hace feliz. O sea, es como la educación que me han dado mis padres. Mi código ético es intentar hacer el bien a los demás, o por lo menos hacer lo que me gustaría que me hiciesen a mí, y me encanta eso. O sea, con eso soy feliz, la verdad.
¿Y algún premiado ha querido, no sé, agraciarte a ti precisamente por haberle vendido?
No me ha ocurrido nada especial. Ajá. Que me hayan dado. Así, curioso, tengo un cliente que le ha tocado dos veces la lotería.
¡Jo, qué suerte!
Y además tampoco te digas, tú has jugado un montón, no. Le ha tocado dos veces, que yo ya dices, es difícil que toque una, pues le tocó dos veces en un lapsus de un mes y medio. Ajá. Que, como te digo también, matemáticamente, muy difícil.
Bueno, es verdad que el hecho de que esté aquí Joaquín, habiéndose acostado a las 5 de la mañana, pues dice bastante de cuál es su dedicación a un oficio como este, que a priori, efectivamente, como dices, parece, ¿no?, sencillo, porque es una persona que está detrás de un mostrador vendiendo una serie de boletos, pero que tiene una estrategia que tú sabes sacarle partido y estás demostrando, ¿no?, que efectivamente esto puede cambiar, con un éxito de ventas que supongo que ya se empieza a notar, porque la gente cada vez compra antes, ¿no? De hecho, para el sorteo de Navidad ya se está vendiendo.
Esta campaña mía, también es verdad, a lo mejor por todo lo que está ocurriendo de premios y tal, esta campaña mía es la más fuerte que he empezado. O sea, le estaba diciendo, yo hablo con muchos compañeros, como tuve lo de la asociación, tengo el teléfono de más de 1000 loteros, intercambiamos muchas ideas. Yo aprendo también mucho, aunque ahora mismo sea el número uno, aprendo muchísimo de los compañeros, cosas que me gusta que hacen las hago, y este año he empezado las ventas súper fuerte, porque me han dicho las suyas, hemos comparado, y estoy súper, o sea, la gente ha empezado a comprar, por lo menos en mi local, súper pronto. O sea, de hecho, estoy recibiendo más de 1000 personas al día. Uh-huh. Que para ser verano, yo los veranos a lo mejor en un día, en pleno julio, recibía, imagínate, 500, 600 personas. O sea, estoy doblando la gente, que dice la gente, no, está todo el mundo de vacaciones. Pues no será mi local, porque está hay colas todo el día, y incluso el otro día que también me entrevistó Nieves Herrero, también aquí en vuestra cadena, me lo decía que me estaban ya comparando con las colas de Manolita, porque la verdad que tengo vídeos subidos a las redes y son unas colas impresionantes.
Oye, ahora que hablas de los nombres que se ponen a las administraciones, en este caso La Chulapa, ¿por qué?
Eso lo decidió mi padre, y un poco porque como era una administración en Madrid, en Moncloa, en el intercambiador, pues que hay más castizo que una chulapa, ¿no? Y pensó que me parece, a mí luego pensándolo con el tiempo, me parece una buena idea, porque si al final quiero ser el número uno de España o de Madrid, en este caso, necesito representar bien a los madrileños, ¿no? Y creo que mejor que una chulapa, no, nada lo puede hacer, ¿no?
¿Tienes algún amuleto cuando hay un sorteo de así grandes dimensiones a nivel de premios?
Soy súper supersticioso, o sea, yo antes no era supersticioso, pero ya desde que me hice lotero van pasando los años y cada vez tengo más supersticiones y más tocs.
¿Ah, sí?
Pero así especiales que te pueda decir, pues...
¿Alguno confesable?
No, así que se me ocurre así rápido. Me encantan los números, por ejemplo, que empiezan por cero. Uh-huh. Me encantan los que terminan por cero. O sea, este número me encanta.
El primer premio que se vendió, ¿no?, de la Lotería,
sí,
de Navidad.
Sí, sería un número que yo elegiría, porque no sé por qué me gustan muy bajitos. Mira, tengo otra manía, por ejemplo, este año en la Lotería de Navidad, entre el número cero y el 1000, uh-huh, lo estaba repasando hoy en el Excel, porque ya te digo que yo todos los días me levanto, me voy a dormir, y estoy repasando mis números, mis tal. Tengo el 90% de los números. O sea, si el gordo cae entre el 0 y el 1000, el 90% de los números los llevo. Porque es que me encantan esos números. Me encanta entre el 0 y el 1000, entre el 0 y el 10.000. Los primeros numeritos me encantan.
Curiosidades, ¿eh? Porque claro, las personas que no nos dedicamos a esto, los números que se venden en las administraciones de lotería, ¿los elegís vosotros? O ¿se reparten entre las administraciones de una forma oficial? ¿Esto cómo va?
Todas las administraciones de lotería tenemos números que se llaman abonados. Uh-huh. Y de hecho tenemos clientes que se llaman los abonados, que nos compran todas las semanas el mismo número. Esos números son números que históricamente, o con el paso del tiempo, los años, los propios loteros le han pedido a loterías que se lo abone, por distintos motivos. Y entonces esos números son siempre tuyos, uh-huh, para todos los sorteos del año.
Está garantizado.
Esos los tienes garantizados. Y luego el resto de números va de forma aleatoria.
Ya. O sea, que tú tuvieses el 5.490 en tu administración, que era el gordo que
salió
premiado.
O lo pido aposta, o es abonado mío, o me llega sin querer.
Ajá.
O, como te digo yo, a lo mejor si tienes una estrategia de que te gustan estos números, o crees que estos números son los que más salen, o llámalo X, lo puedes solicitar, porque tú puedes hacer peticiones a la lotería de números, y siempre y cuando están disponibles te los conceden.
¿Siempre juegas tú al mismo número?
Hay un par de números míos que sí, que son el 43.523, porque es el número que tengo desde que abrí. Soy la Administración 523 de Madrid, ¿sí? Entonces ese lo juego siempre. Y luego el código postal de Moncloa, que es el 28008, también lo juego siempre. Bueno, y el 00155, que me hizo gracia cuando me lo tengo abonado. Es un número que como es muy bajito y me tal, pues lo cogí. Uh-huh. Y ya está, los demás aleatorios, según me gustan.
Bueno, yo me los he apuntado porque, bueno, de estos alguno tiene que caer, ¿no? Tenemos que compartir aquí en el programa, porque imagínate que toca, ¿ves? Si es que ya no puede ser, no puede ser.
Ya te he dicho tres que...
Oye, vamos a decir la dirección exacta de la Administración 523 de la
pues
Chulapa
es
Moncloa.
Es el intercambiador de transportes de Moncloa. Estoy dentro, en la isla 1, planta menos 2. Es la zona comercial, está la peluquería, hay un estanco, está el Dunkin' Donuts. Bueno, el Dunkin' Donuts lo acaban de cerrar, pero hay también un par de bares... entonces estoy justo ahí en la isla 1. Es la planta del metro. No tienes que entrar al metro, estamos fuera en la zona comercial. Y bueno, de todas maneras llegas y nos vas a ver, porque entre la chulapa que está en la puerta, que siempre hay 8 o 9 personas ahí en la cola y unos globitos que tengo,
o sea, verás ahí. Sí, no tiene pérdida, no tiene pérdida.
Y lo bueno ahí, como digo siempre, que lo digo un poco en plan broma, ahí las colas no pasas frío, no pasas calor, no te mojas. Me refiero a como
claro,
tenemos techo.
Claro, estás a cubierto.
Es uno de los únicos también, de los pocos sitios en España que hacer las colas, vamos a decir que es cómodo, ¿no?
Sí, porque sí, no estás en la intemperie. Con lo cual
entonces, en verano no hay calor, en invierno no hay frío y cuando llueve no te mojas.
Y si encima te llevas un premio, pues ya... Pues,
y encima damos un premio cada 15 días, pues imagínate.
Oye, ¿te vas a ir de vacaciones?
Hoy. Me he quedado por venir a veros.
Ay, muchas gracias. Fíjate, pues para nosotros ha sido un placer y un orgullo tenerte aquí como el mejor lotero de 2023, que encima es madrileño y que no para de trabajar, para que satisfacer, ¿no? Sí. También esos deseos de los clientes, que es, oye, conseguir esos piezquitos que, como decías, y yo me he quedado con eso, consiguen verdaderos milagros para gente que lo pasa muy mal y que confía lo poco que tiene precisamente
a
no a la suerte.
Sí.
¿Tú tienes suerte? Más.
Mucha, considero que mucha, porque acabo de ser padre hace un año y poco. Tengo una hija maravillosa, estoy con una mujer maravillosa. Mi familia también es maravillosa, me ha apoyado toda la vida. Tengo más negocios, tengo la Administración de Lotería, que la verdad es que es como otra hija más para mí, o por lo menos la intento tratar con ese cariño. Tengo también un restaurante, monto ahora un estanco. Tengo más negocios y la vida en general yo creo que me sonríe, tengo buenos amigos. No me puedo quejar.
Bueno, pues mira,
estoy muy contento.
Nosotros nos felicitamos de todo ello. ¿Cómo se llama tu mujer y tu hija?
Soraya y mi hija Triana.
Pues un besito muy fuerte para las dos. Y oye, igual dentro de poco, no sé yo si te lo has plantado, pero puede que Soraya tenga un bombo, ¿no? Porque quiera ser padre también.
Pues sí, espero que sí.
Y que os toque el gordo, que ya sería la parejita.
No, el gordo para mí fue cuando nació mi hija, ese sí fue, es mi verdadero gordo.
No me extraña, es el mejor premio que pueda haber, sin duda, para sí. Quienes quieren y desean ser padres. Gracias, como te decía, y que sigas repartiendo mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Nieves.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Pues mira, estaba aquí pensando, ¿y si me hubiera tocado a mí el gordo de...?
Y sí. El cuento de la lechera, tal vez.
El cuento. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Pues sí, he estado de vacaciones una parte, tú también, y aquí estamos, ¿eh? Bueno, aquí estamos.
Aquí andamios.
Hoy no tenemos Juegos Olímpicos, como el año pasado, ¿eh? Pero bueno.
Ni Mundial, que tuvimos también,
ni,
¿no?
Mundial, efectivamente, este año es más O7. Bueno, tenemos Mundial femenino, las cosas como son.
Ah, bueno, bien,
pero
bien.
No jugamos hasta el miércoles a las 9:30 contra Zambia, segundo partido de la fase de grupos.
Lo que pasa que es verdad que la liga, como siguen así, van a empezar ya, no sé.
Sí. Va a haber mucha gente en la playa y la liga empezando, porque empieza el 11 de agosto, nada menos, porque además el próximo año tenemos Eurocopa en verano y también Juegos Olímpicos. Así que calendario muy cargado, por eso también empieza un poquito antes.
Bueno, lo que vamos a hacer todos los días con nuestro compañero José María del Toro, presentador director del Partido de la Una, es hacer un avance de la actualidad deportiva que hoy pasa, en primer lugar, ¿no?, por ese encuentro que disputaba ayer el Real Madrid.
Sí, vengo a contarte tres cosas fundamentalmente. Una, que el Real Madrid ha jugado su primer amistoso esta madrugada pasada. Ha sido en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles. 71.000 espectadores, estadio completamente abarrotado. Muchísima gente del Real Madrid, muchas banderas, camisetas. Hay mucha afición allí del Real Madrid en esa zona del mundo. El Real Madrid, que ha ganado 3-2 al Milan, perdía 2-0 al descanso. El partido se ha jugado bien entrada a la madrugada, ¿eh? Comenzaba aquí 4 y pico de la mañana. Se adelantaban los italianos con goles de Tomori y Lucas Romero, así que al descanso el Madrid estaba 0-2 abajo. Y en la segunda parte ha conseguido darle la vuelta al partido. Ha marcado Valverde 2, el uruguayo Fede Valverde, que ha sido elegido mejor jugador del partido. Ha marcado los dos tantos en un periodo de 1 minuto 20 segundos, han sido un visto y no visto. Y el gol de la victoria llegó en el 84, a 6 del final. Gran pase en profundidad de Luka Modric y Vinicius, ya con el 7 a la espalda, su nuevo dorsal, ha anotado el tanto de la victoria. Así que primer partido del Real Madrid en tierras americanas con triunfo. Lo que más llamaba la atención era ver a Bellingham, uno de los nuevos fichajes, con el número 5 a la espalda. Ha causado muy buena impresión en los 60 minutos que ha estado sobre el terreno de juego. Futbolista que además le va a hacer cambiar el sistema a Ancelotti para jugar con un mediapunta, que hasta ahora no solía hacerlo. Hay muchas expectativas puestas en este futbolista, en el que el Real Madrid ha invertido 130 millones de euros. Así que de momento el debut ha sido realmente interesante y triunfo del equipo blanco. El segundo nombre propio del día es el de Mbappé. Uh-huh. Mbappé Radio, digo yo siempre. Bueno, esta vez sí hay novedades de verdad, porque el Paris Saint-Germain primero le dejó fuera de la gira por Japón. Imagínate que el Madrid se va de gira a Estados Unidos y despeña al mejor de sus futbolistas y lo deja en casa, para que te hagas una idea de lo que esto significa. Lo deja porque Mbappé quiere quedarse hasta el año que viene, tiene un año de contrato, junio del 24, y marcharse libre entonces. El PSG le dice que no, que o se marcha traspasado este verano o son capaces de dejarle en la grada todo el año. No se lo creen ni ellos, también te lo digo yo. ¿Por qué? Porque hay Eurocopa el próximo año y Juegos Olímpicos en París. Y ahí hay intereses tremendamente importantes también ya a nivel de selección. En cualquier caso, es un tema muy conflictivo en este momento. El Madrid aparece de fondo porque el jugador quiere venir al Madrid el año que viene con la carta de libertad bajo el brazo. Y el Paris Saint-Germain, que preferiría verlo traspasado a cualquier lugar menos al Madrid, mucho menos quiere perderlo sin recibir un solo euro de traspaso. Así que, de momento, está entrenando con los que no cuentan, no ha ido a la gira. El sindicato de futbolistas franceses ya ha avisado, ojito, a ver si va a haber moving aquí, hay un contrato, el futbolista tiene un año de contrato y está en su derecho de marcharse cuando acabe ese contrato y ustedes no pueden obligarle a irse traspasado este verano. Así que el asunto está muy calentito, le ha mandado una carta al jugador, el club al jugador, diciéndole que después de todo lo que han invertido en él, etcétera, etcétera, no puede hacer esto y marcharse el próximo año completamente libre. Asunto muy caliente, sí. Y el tercer nombre propio que te traigo es el de Leo Messi, que ha debutado este fin de semana en el Inter de Miami, junto a Busquets, otro ex barcelonista, y lo suyo ha sido de cuento de hadas. Iba 1-1 el partido contra el Cruz Azul, un equipo mexicano, en la Leagues Cup, que es un torneo que juegan allí equipos americanos y mexicanos, y en el minuto 94 metió un golazo de falta por la escuadra, que era el triunfo del equipo de Miami, triunfo 2-1, Beckham, que es uno de los dueños del equipo, echando la lágrima allí en el palco del estadio. Había gente muy ilustre, estaba Serena Williams, LeBron James, Kim Kardashian, porque claro, todo el mundo quería ver el debut de Leo Messi. Se llegaron a pagar hasta $10,000 en la reventa por una entrada. Había 22.000 personas en la grada, que es la máxima capacidad que tiene el estadio. Está en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami. Así que triunfo final y, sobre todo, hecho llegar, besar el santo, marcar un gol por la escuadra y desatar el lío, la locura allí en Miami, en su debut con el equipo que viste de rosa, el equipo que entrena el Tata Martino, que fuera también entrenador del FC Barcelona.
Pues menos mal que mete un gol.
Un gol importante, no un gol cualquiera, es un gol importante para ellos. Van fatal en la liga, penúltimos, pero en este torneo tienen posibilidades de ganarlo y, lógicamente, el gol pues sembró la alegría y el delirio entre la grada que seguía con pasión el partido.
No me extraña, porque ese debut y gente, lo que me ha llamado la atención es no solamente el público que asistía, sino eso, y por ende, ¿no?, lo que se ha llegado a pagar por una entrada, 10.000 euros.
Sí, hay una locura. El fútbol allí está ahora pegando fuerte con la llegada de jugadores importantes. La liga americana ya no es lo que era antiguamente, una liga en la que iban jugadores ya muy mayores a quemar sus últimas energías. Él es muy mayor, tiene ya 36, pero todavía está vigente, obviamente, y en un nivel como este, que no es top, él todavía seguramente va a tener posibilidad de decantar partidos, como hizo, ya digo, con esta genialidad. Jugó solo 40 minutos porque apenas ha hecho entrenamientos y le dio la victoria al equipo que preside, entre otros, David Beckham.
Bueno, pues que en esto, en la radio deportiva, sin duda, es José María del Toro, a quien pueden escuchar todos los días a partir de la una, te hacemos el relevo, así que muy pendientes de todo lo que vaya dando de sí. Te dejo que sigas trabajando.
Muy bien, estás invitado, lo que quieras.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Hoy echamos en falta a Belén Almonacid, pero en cualquier caso, y no podía ser de otra manera, ella ya saben que durante todo este mes está eligiendo, les da a elegir a ustedes los temas de ese Buenos Días pasado. Nosotros hemos dejado a su merced, con buen criterio, porque no podía ser otro, cuál es el tema elegido precisamente en ese repaso que hacemos en el tiempo de los temas del Buenos Días pasado. Bueno, pues en resaca electoral, el bonus track directamente nos lleva a la creación del Congreso de los Diputados, en ese solar del Convento del Espíritu Santo, donde se reunían los políticos hasta que en 1841 tuvieron que ser desalojados por las ruinas que tenía el edificio. Así que en tu mano lo dejo, Belén.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
El edificio no aguanta más. Estado ruinoso el del convento del Espíritu Santo, en el que se reúnen nuestros diputados, no había trascendido, pero el presidente del Congreso, Agustín Argüelles, habría nombrado una comisión para tomar medidas y Buenos Días pasado se ha hecho en exclusiva con el dictamen emitido año 1841, José Borja de Prado, Carrera de San Jerónimo. ¿Hay o no hay mudanza?
La habrá, sobre todo por la amenaza de ruina del edificio que han constatado los arquitectos Juan Pedro Arregui y Juan José Sánchez Pescador. Se deja claro, eso sí, que hay que buscar una solución lo más económica posible y que cuente, obviamente, con una buena acústica para que se escuchen los discursos de los diputados. Así que el lugar que tiene a estas horas más papeletas es el Teatro Real. Continúan las obras, es cierto, pero la zona terminada, la del gran salón de baile, podría ser, nos aseguran fuentes cercanas a Argüelles, el enclave ideal.
Pues para allá que vamos a encaminar nuestros pasos para comprobar si hay ya movimiento. No es la primera vez, desde luego, que se busca nueva ubicación para la sede de las Cortes. De hecho, esta ya sería la décima. Agustín Cosío de Cuéllar, Teatro Real, ¿es factible ese traslado?
Sí, sí, lo es, siempre y cuando los diputados estén dispuestos a convivir, al menos en algunas zonas, con las obras. El Teatro Real no está terminado y se nota. De hecho, voy a ir poco a poco alejándome de este barullo y adentrándome en el salón de baile. El único terminado e inaugurado desde hace ya 5 años para esas fiestas de máscaras que duran toda la noche. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues mucho trasiego, pero ya algo más de calma. Y es que nos confirman que sí, que ya tienen el encargo. Se están tapando los espejos, moviendo candelabros y hasta algunas de las arañas que cuelgan del techo. Hay que darle un toque mucho más serio, importante también, que llegue nuevo mobiliario, al menos una silla para cada uno de los diputados, el mínimo exigible, obviamente. La fecha prevista para el traslado es el 22 de junio de este 1841, así que hay que darse prisa.
Desde luego que sí, pero con prisa y también con calma, haciendo bien las cosas, que no sabemos a día de hoy el tiempo que permanecerá la sede de las Cortes en ese Teatro Real. Sí parece claro que no va a ser el lugar definitivo, y es que el regente Espartero quiere que vuelva a la Carrera de San Jerónimo. Le tiene cierta querencia por haberse aprobado allí la Constitución vigente a día de hoy, la de 1837. Los primeros pasos se van dando y Margarita Gutiérrez de la Cruz ya se ha convocado incluso el concurso para ver quién se queda con ese proyecto.
El asunto y su preparación, saben sus señorías, y nuestra excelsa audiencia, no fue cosa fácil. Y sí, sí, gracias a la ley del 7 de marzo de 1842, la que autoriza al gobierno a construir un palacio, y apunten, apunten con letras en púrpura y entrecomilladas estas palabras, que así decía: palacio digno de la representación nacional, si bien sencillo y de severo carácter. Vamos a ello, pues, si les interesa. Para este fin fueron presentadas un total de 14 propuestas, 14 proyectos, de dentro y fuera de Madrid, de esta villa y corte. En las preocupaciones de ese desnivel de 4,5 metros de la Carrera de San Jerónimo, pero con todo, a pesar de explicaciones y de debates intensos, no ha habido manera de convencer a don Baldomero Espartero del cambio de ubicación. Y dicho esto, pues, el proyecto elegido entre la excelencia es el trabajo del arquitecto don Narciso Pascual y Colomer. Se convierte en el elegido por su pórtico clásico con 6 columnas corintias que han encandilado. Recurrirá, asegura el autor de tan inmejorable propuesta, a la labor de un gran número de artesanos, de gremios, canteros, cerrajeros, plomeros, vidrieros, tapiceros, todo aquel que quiera sumar. Presupuesto inicial de 14.800.000 reales, ahí es na, y tiempo estimado de finalización de la obra, 2 años. Y yo, desde este cubículo desde el que les informo, les pregunto, ¿alguno de ustedes puede dar más?
Pues así a priori ya te voy diciendo yo que no, ahora. También te comento que no sé de dónde va a salir ese dineral, que ya sabemos todos cómo andan las arcas públicas. Da la sensación, mira, de que más bien irán dando pequeños anticipos para ir haciendo acopio, qué sé yo, de algunos materiales. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Por fin se pone la primera piedra del Congreso de los Diputados. Será el 10 de octubre de 1843.
Más de un año después de que se aprobara el proyecto. En fin, no pensemos en el pasado, sino en el futuro y en las ganas que tiene el gobierno de festejar el cumpleaños de la reina Isabel II con un acto memorable que manifieste su amor al régimen constitucional. 13 años, por cierto, y ya la declaran mayor de edad. Gloria García Talavera, Carrera de San Jerónimo.
Y qué mejor manera de festejar la onomástica de la reina que aquí, en la futura sede de las Cortes y rodeada por su pueblo. Llevan horas esperando en este solar en el que antaño estuviera el convento del Espíritu Santo. Quieren ver a su majestad, a la pequeña Isabel II, que hoy se convierte ya en reina, reina con mayúsculas, al alcanzar su mayoría de edad. No están solo ellos, también 4.000 invitados de lo más selecto de Madrid y, por supuesto, el gobierno provisional. Y llega ya la reina Isabel II y el entusiasmo aquí es generalizado.
Desde luego que sí, lo estamos comprobando. Momento histórico el que estamos viviendo, porque por primera vez en nuestra historia los diputados no se van a tener que reunir en una iglesia, en un teatro. Por primera vez se crea un edificio pensando únicamente en ellos. Se crea un Congreso de los Diputados.
Y que a punto está de contar ya con su primera piedra. Porta su majestad ya la paleta con la que va a tener que fijarla, una herramienta en la que se puede leer una inscripción. Uh-huh. Isabel II, reina de todas las Españas, usó esta paleta en el solemne acto de asentar con sus reales manos la primera piedra del Congreso de los Diputados. Y añaden, no podía ser de otra manera, el detalle del día especial que se está viviendo, cumpleaños de su majestad.
Y menudo regalo el que está recibiendo, el cariño de todos los madrileños.
Y procede ya a sentar este bloque, aplausos generalizados. Ahora introduce esta paleta en un arca de plomo en el que ya está guardada la Constitución de 1837, que ha jurado hoy la reina y los periódicos del día. Allí también se custodiará, en cuanto acabe la jornada, el acta de la ceremonia que acabamos de vivir.
El primer acto oficial de Isabel II, mayor de edad ya y reina de España, si los carlistas no vuelven a liarla, que ha costado convertirla en heredera, no lo olvidemos, 13 años que repasamos con la ayuda de nuestro periodista de investigación, aquel que se esconde en las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, mon animatrice de la radio.
Reina, diríamos, antes de nacer.
Antes de saber incluso si sería niño o niña. A ver, vamos a ponernos en situación y vamos a hacer un poco de flashback. Cuarto matrimonio ya de Fernando VII y seguía sin descendencia, con sus añitos y ya con ciertos achaques de salud. Uh-huh. Pensar en que si nacía mujer no podía reinar era algo que no se lo podía permitir. Así que encontró una pragmática sanción de Carlos IV que abría esa posibilidad. Pero, entre que nunca se publicó y que cuando se puso malito comenzaron las intrigas de su hermano Carlos, como que reculó.
Ya, me imagino que vio ahí la posibilidad de que hubiera guerra civil. Imagino que entonces Carlos ya estaba emocionado de la vida viéndose en rey y resulta que de repente va Fernando y se recupera.
Desde luego nadie contaba con ello, pero recuperado ya, se vino arriba de nuevo y ya no hubo quien le parara. 14 de octubre de 1830. Esta es la fecha en la que promulga el Real Decreto nombrando a su hija princesa de Asturias. Abro comillas en este momento. Uh-huh. Por ser mi heredera y legítima sucesora a mi corona, mientras Dios no me conceda un hijo varón.
Y la ratificaron las Cortes como princesa de Asturias, lo recuerdo yo, el 20 de junio de 1833.
Efectivamente, resolución que no evitó la Primera Guerra Carlista, pero esa es otra historia de la que ya hablaremos en otro momento. Tampoco ha evitado que Isabel sea, a día de hoy, nuestra reina. Bueno, digo a día de hoy, pero es nuestra reina desde que tenía tan solo 3 años.
Eso es verdad, con la regencia nos podemos imaginar todos de su madre, María Cristina, lo sabemos. Por cierto, aprovecho para preguntarte, tú que te cuelas por los recovecos, ¿cómo es esa relación entre la madre y la hija?
A ver cómo puedo decir esto de una forma elegante. cariño, lo que se dice cariño, la regente no le ha dado. Así que yo veo de cara al futuro a la pobre buscando el amor por doquier, intentando compensar el poquito que ha tenido en todo este tiempo.
Hombre, mira, a lo mejor tiene suerte ahora, cuando le encuentren un marido, que yo creo que lo mismo ya está, le están buscando pretendiente.
A ver, se trata de una cuestión de ta, obviamente, y hasta de Europa, por aquello del equilibrio entre las alianzas.
¿Y tenemos ya opciones?
Cada sector tiene ya su favorito.
¿Sí?
Venga, vamos a desgranar. Su madre, por ejemplo, quiere que se case con su tío carnal, el conde de Trapani. La apoya en esto el general Narváez, aunque no los progresistas.
Vale, no hay acuerdo.
Los carlistas proponen al hijo de Carlos para resolver el problema sucesorio de una vez por todas. Pero a Isabel parece que no le gusta y los liberales pues tampoco le quieren.
Pues le voy a ir tachando también.
Francia e Inglaterra también quieren meterse en harina, aunque al final parece que se lo piensan mejor y se retiran para no liarla más.
Venga, nos queda alguien.
Bueno, y entonces, ¿quién parece que al final se llevará el gato al agua? Pues el que a priori no tendría muchas papeletas, pero que no molesta a nadie. Don Francisco de Asís de Borbón.
¿El primo de Isabel?
El mismo.
Pues a ver cómo digo yo esto sin que nadie se me ofenda. Dicen de él que duerme con camisón de puntillas. Así que no sé yo si va a ser el más indicado para darnos un descendiente. En fin, lo dejamos ahí. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes a mí.
Buenos días, pasado.
Y han pasado los 2 años de tiempo estimado de las obras del Congreso y ahí sigue. Vamos, que no avanza. Hay tan pocas esperanzas de que se acabe algún día que el Teatro Real sigue introduciendo mejoras en el salón de baile y ya también en las oficinas contiguas. Mobiliario también más cómodo al tenerse en cuenta las largas horas que los diputados permanecen sentados debatiendo, porque esto era temporal, sí, pero van ya camino de 9 años. Y atención, 13 presidentes de las Cortes y 54 leyes aprobadas. Eso sí, Ángeles Pérez de la Barradas.
Leyes y hasta una nueva Constitución, la de 1845, mucho más conservadora que las anteriores, la del 12 y la del 37. Ya no hay soberanía de la nación, sino compartida por las Cortes y el Rey, siendo la corona la que tendrá la prerrogativa de poder nombrar al jefe de gobierno o disolver las Cortes siempre que lo considere oportuno. Se restringe también el voto. Ya no podrán hacerlo todos los hombres, sino solo aquellos que tengan dinero y formación suficientes como para poder entender y dedicarse a la política. Se ha tenido en cuenta también la necesidad de mantener el orden público con un cuerpo especial de Fuerza Armada, de Infantería y Caballería, llamado Guardia Civil. Y recientemente hasta se ha legislado sobre los pesos y las medidas. Al parecer, tenemos que adaptarnos todos al kilogramo y al metro. Serán obligatorios en las administraciones en 1853 y para toda la sociedad en 1860.
Pues menos mal que se va a enseñar en las escuelas, aunque me da a mí que ni con esas nos vamos a acostumbrar los españoles a dejar, por ejemplo, al lado nuestra vara. Elia Fernández, Díez Madroñero.
Por fin, tras años de retrasos, el Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo está acabado. El 31 de octubre de 1850 lo inaugurará su majestad, la reina Isabel II.
Sesión regia de apertura de las Cortes para la legislatura de 1850 a 1851. Había ganas, desde luego que sí, María Luisa de las Rivas, de ver ese edificio terminado.
Y se nota, escuchamos en el ambiente, menudo bullicio desde primeras horas de la mañana en esta plazuela de las Cortes, con gente corriendo incluso para situarse en los lugares estratégicos donde disfrutar más del espectáculo. Los balcones lucen colgaduras y las tropas van colocándose poco a poco en esta carrera de San Jerónimo. Vemos desde este punto la fachada principal de piedra con esas columnas corintias que sostienen un frontón que recuerda mucho a la antigua Grecia.
Mármol de Carrara, ¿no? Realizado por Ponciano Ponzano en la mismísima Roma.
Sí, sí, y con muchas alegorías. En el centro, una matrona sentada, coronada y con cetro real. Es España que abraza a otra mujer que porta un texto, la Constitución, y una flor de lis, símbolo de la esperanza. Y sí, eso es solo el principio. Imágenes también para representar la fortaleza, la justicia, las ciencias, la armonía, las bellas artes, el comercio, la agricultura, los ríos y canales de navegación, la abundancia y la paz.
Madre.
Eso sí, levantamos la vista hacia el cielo, pero si nos quedamos en la escalinata, luce bonita, ¿eh? Ha amanecido cubierta con un doble dosel.
Bueno, por lo que cuentas, ha merecido la pena, el tiempo y el dinero invertidos. Cuidado, más del presupuestado inicialmente, que de prácticamente 15 millones de reales hemos pasado, espera que tengo yo por aquí el dato exacto, a 17.660.914 reales y 29 maravedíes.
Una cosa hecho en falta, eso sí. Pensando en el conjunto, ¿eh?
¿Sí?
Y no soy la única que lo piensa. Es como si faltara algo.
¿Dónde?
Hay dos farolas a los lados de la escalinata.
Vale.
Y no sé, queda como desangelado. A lo mejor alguna escultura. Mira, volviendo a las alegorías, ya que había tantas en el frontón, se me ocurre algo que sea sinónimo de fortaleza, de defensa, de protección.
¿Unos leones?
Buena idea.
Pues mira, estamos en disposición de adelantar que así será. Según nuestras fuentes, los parlamentarios van a solicitarlo. Eso sí, tal y como seguimos en lo que a dinero se refiere, no creo yo que dé para hacerlos de bronce, como mucho de yeso pintado con betún de Judea, para que dé un poquito el pego. En fin, hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya sabremos que esos leones, lógicamente, no aguantaron la intemperie. Que los siguientes, de piedra, hubo que quitarlos porque parecían más bien unos gatitos indefensos y desmelenados. Y que por fin, en 1872, se instalaron los que vemos a día de hoy, realizados en bronce gracias a la fundición de unos cañones incautados al ejército de Marruecos.
Buenos días, Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ay, Belén, claro que sí, esos leones que están ahí en el Congreso de los Diputados, donde tanto trabajo tienen ahora nuestros políticos después de la noche electoral de ayer. Gracias. Vamos a hablar de tequila, pero no de la banda, ¿no? De la bebida.
Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón.
Es la bebida mexicana por excelencia, y para rendir homenaje hoy en este Día Mundial del Tequila, qué mejor que hacerlo con alguien que sabe y bastante, no solamente de esta bebida, sino de otra con la que se hacen los mejores cócteles en Madrid. De hecho, hablo de Salmón Gurú. Es el local que ocupa el número 15 en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Ahí es nada. Y quien lo regenta es Diego Cabrera, propietario además de Bartender. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días desde Cerdeña.
¡Ay, qué envidia! ¡Feliz Día Mundial del Tequila! ¿Te gusta el tequila?
Feliz día para todos. Vamos a brindar hoy con tequila. Tequila para todo el mundo y en todo momento.
Oye, que hay curiosidades, si te parece, antes de entrar en lo que es la carta, ¿no? Por excelencia, los cócteles que se hacen con tequila, vamos a hablar un poco de este destilado, pero sí es cierto que entre las curiosidades se da esta de que se consuma con la sal y el limón, ¿no? ¿Y esto por qué es?
Te digo la verdad, es la primera vez que me lo preguntan.
Es la primera vez que me lo preguntan
y ya lo tomaba así de toda la vida. A ver, el entra mejor, entra el tequila siempre con el cítrico, entra bastante mejor. Lo de la sal, no te digo la verdad, no tengo ni la menor idea, me voy a poner como tarea para la próxima para investigarlo, pero desde que tengo uso de razón, hasta mi padre me decía que el tequila se tomaba así y nunca lo cuestioné.
Ah, fíjate, a ver, yo aquí que tengo una anotación, entiendo que será correcto, por lo visto se toma primero la sal, se sala la lengua, ¿no? Y esto lo que hace es que realza el sabor del tequila y se disfruta más, y luego ya el limón limpia el paladar. En fin, esto tiene cierta lógica.
Bueno, tiene cierta lógica, la sal es un potenciador de sabores, obviamente siempre en cierta medida solemos ponerle como un kilo de sal en el borde.
¿Sí?
Y ya pasa de realzar a neutralizar, ¿no? Entonces tiene algo que aprendí hoy.
Te iba a contar también una curiosidad que tengo por aquí, que es que el vaso en el que se toma el tequila recibe el nombre de caballito y precisamente...
No me vas a preguntar por qué, porque tampoco lo sé.
No te preocupes, no te preocupes. Porque además los que iban montados a caballo lo llevaban ya como colgados, ¿no? Y entonces iban dando tragos y precisamente por eso se llama así este vaso, que es más estrechito en el fondo.
Es un vaso, sí, nosotros, es un caballito que generalmente suele tener 7 centilitros, para nosotros es mucho en España. Calcula que el chupito nuestro, que podemos decir que sería el equivalente, tiene en torno, generalmente entre 2 o 3 centilitros, y estamos hablando de 7, estamos hablando de una medida entera. Sí, para nosotros es muchísimo, por eso cuando alguien te pide un caballito, dice, pero ¿estás consciente de lo que estás pidiendo? Porque es un chute de tequila y te llena la boca, ¿no? Entonces, tiene sentido también lo del caballo, porque la mitad se irá afuera, si vas a galope, y al final terminarás tomando lo que tenías que tomar, que son 2 centilitros, ¿no?
Oye, Diego, el tequila, como marida, quiero decir, a la hora de hacer cócteles, ¿es agradecido o no?
Sí, estamos hablando que estamos en el mejor momento histórico del tequila o cualquier destilado de agave. Los consumos de tequila son tremendos, está de moda, es una bebida que es muy fácil de mezclar, es muy agradecida, marida muy bien con los cítricos, eso lo hace que sea como refrescante, ¿no? Las bebidas todas refrescantes. Calcula que la paloma, que es el cóctel por excelencia en este momento, si lo que fue hace unos años el moscomiel lo es ahora la paloma, y toda la gente tiene en sus cartas variaciones de la paloma. Entonces la paloma es un cóctel encima muy simple, que vas a tener una parte de zumo de limón o de lima, depende de donde estés, lo vas a llamar de una manera o de la otra, y lo vas a completar con refresco de toronja o pomelo nosotros. Sí, es una bebida que es muy fácil, muy simple, y todo lo que es con cítrico y demás siempre sirve también para maridar con platos tipo ceviches y demás, todas cosas muy frescas, así que en esta época del año es perfecto, ¿no?
Ay, qué rico está el ceviche, ¿eh? Está riquísimo.
No, el ceviche, todo lo que es, vos calculás, todo lo que nos evoca el tequila, o a mí personalmente, es frescor. Hmm. Es decir, estoy en una zona cálida, estoy enfrente, yo en mi caso ahora enfrente del mar, por suerte, con esta brisa de fondo, y me tengo ganas de tomar una margarita, tengo ganas de tomarme una paloma, ¿no? O cualquier variación de cóctel. Vos con el tequila podés cambiar o agregar, hacer un cóctel tiki con tequila. Es un complemento muy bueno y es una herramienta muy útil de los bartenders hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Oye, Diego, tú por el acento debes ser gallego, ¿no?
Sí, bueno, soy de Bilbao. Desde que me enteré que los de Bilbao deciden dónde nace, me declaro bilbaíno.
Ay, ay, ay. Te lo digo porque, claro, estás llevando uno de los mejores bares, lugares locales donde se realizan estos cócteles, el Salmón Gurú, que está en Madrid. ¿Cómo acabaste aquí? Cuéntame.
Pues acá, un poco de casualidad, vine con un chef, Sergio Arola, que me trajo. Yo vivía en Barcelona y después de abrir con él el Arola del Hotel Arts, después de estar unas cuantas temporadas ahí, decidió ofrecemos un puesto de trabajo ahí en lo que era el gastro en su momento, y después abrimos Le Cabrera, y ahí empezó como una carrera meteórica con Le Cabrera que bueno, ya no existe, pero hubo un cambio, un antes y un después de ese espacio, otro como Lo Clock también en su momento, con Carlos Moreno, y ahora actualmente en Salmón Gurú, como bien dijiste en la introducción, que ocupa el puesto 15 de los 50 Best, es una lista ahora como muy tendencia, y representando a Madrid, ¿no? Es un bilbaíno nacido en Buenos Aires que representa a Madrid alrededor del mundo. Es muy bonito, muy bonito. Madrid es una ciudad de mente abierta, nadie es de Madrid, todos hacemos Madrid, y eso es lo más mágico que tiene, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos muy identificados. Vos calculás que yo siempre lo cuento, ¿no? Ahora me toca estar unos días fuera con la familia, y generalmente cuando terminan estos días de vacaciones, te pones triste, ¿no? Y a mí me alegra volver a Madrid, porque es mi ciudad, ¿no? Es la ciudad que yo elegí, ¿no?
Es verdad que Madrid, oye, está de moda también, es un lugar de encuentro donde la gastronomía también es fundamental, ¿eh? A la hora de atraer turismo, es que es así, o sea, tenemos esa excelencia.
Mira, hace unos días tuve la oportunidad de hacer los cócteles conjuntamente con mis compañeros en la pre-party, en la post-party de lo que fue la entrega de los reconocimientos de los 50 Best a los mejores restaurantes del mundo. David Muñoz con Diverso quedó tercero, así que imagínate cómo está la gastronomía. Y cuando me paraba la gente, cuando decía, no, Diego Cabrera de Madrid, me dice, ¿qué está pasando en Madrid? Todo el mundo me preguntaba qué estaba pasando en Madrid. qué lindo que es que te pregunten eso, ¿no? Dice, no lo podemos creer. ¿Cuál fue el cambio? Todo el mundo te lo pregunta, ¿no? Si te para y cuando te ve la referencia, ¿no? Salmón Gurú, Madrid, como embajador, dice, si digo, ¿me puedes explicar lo que está pasando en Madrid? Porque no podemos entender la magia, lo mágico es la ciudad esta. Es como quizás, obviamente, yo siempre digo que no soy neutral porque soy pro Madrid y siempre busco los lados buenos. Quizás tendrá alguno que no es tan bueno, pero siempre es mejorable. Y la gente te para a preguntar. Dice, y cuando quieren abrir un proyecto, dice, no, el mejor lugar es para Madrid. Cuando quieren hacer su vida y todo, ¿no? Es muy bonito lo que está pasando ahora en la ciudad, sí.
Vamos a hacer una cosa. Hoy hablábamos del tequila, pero tenemos que pasarnos por Salmón Gurú. Yo me comprometo a verte en persona cuando tú vuelvas de las vacaciones, que me está dando una envidia. Mira que yo acabo de venir, pero claro, es que se está tan bien.
Siempre son pocas.
Menos mal que se te nota, y yo creo que a mí se me nota que nos gusta nuestro oficio, que es vocacional, y eso es una maravilla. Eso es el mejor premio que podemos tener. Así que, Diego Cabrera, ¿te parece que cuando vuelvas me paso yo a verte y hablamos de toda esa carta de cócteles que tienes?
Me parece fantástico, y vamos a brindar con una variación de paloma que tenemos, que está hecho con una fresa fermentada en casa, y te va a es el cóctel más vendido.
Venga,
cóctel más vendido, vamos a brindar con ese y vamos a darle envidia a todos los que nos están escuchando.
Pues a tu salud. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias.